Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
www.seguimoseducando.gov.ar. Continuamos con esta edición de Radio Escuela. El teléfono para que nos dejen mensajes, como hizo Cecilia, ahora le cuento de dónde es, 11-25-12-0896, es de la ciudad de San Lorenzo, vive muy cerca del Campo de la Gloria, va a tercer grado y nos dice que le gustan mucho los cuentos.
Qué bueno que le gustan los cuentos.
Sí,
por acá
le encantan los cuentos. Sí, le encantan los cuentos.
Genial.
Cecilia de San Lorenzo, Santa Fe. Yo fui a la escuela y mira qué increíble.
Ah, la misma.
Fui a la escuela San Carlos. No puso en qué escuela iba.
Ah, pero la misma ciudad.
Claro, la misma ciudad. Yo nací en Capitán Bermúdez, pero hice el colegio secundario ahí en el San Carlos de San Lorenzo.
Muy bien.
¿Sí? Un colegio histórico, Histórico. Muy
bien.
Lindo.
¿Grande? ¿Era un colegio grande?
Sí, muy grande, muy grande. Y está justo frente al Campo de la Gloria. Y está el convento de San Lorenzo ahí. ¿Sí?
Claro.
Estaba, digamos, iba a estudiar en un lugar absolutamente histórico para nuestro país.
Qué lindo eso, muy bien.
Bueno, vamos a meternos en territorio de ciencias naturales, pero antes tengo que decir esto, que a partir del lunes 13 de julio, los programas diarios de Radio Escuela para inicial y primaria, de 9 a 12 y de 14 a 16, van a comenzar a emitirse por FM Nacional Clásica 96.7. Y los de secundaria, de 16 a 18, irán por FM Nacional Rock 93.1.
Ah. ¿Está bien? Bueno, quería... cambios, hay que anotar los cambios.
Exacto, quería adelantarle esto, bueno, y seguimos con las 49 filiales de, y además la red de emisoras privadas, públicas y provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios que van a continuar con su esquema habitual de programación, ¿sí?
Muy bien.
Habiendo dicho esto, Barbie, ¿qué le parece? Si vamos a Ciencias Naturales.
Muy bien, vamos.
Primaria. Ciencias Naturales.
¿Y de qué va hoy la clase de Ciencias Naturales?
Bueno, seguimos observando el cielo. ¿Qué le parece?
Sí.
Muy bien. Bueno, la semana anterior estuvimos estudiando el cielo diurno y las distintas posiciones del sol en el cielo a lo largo del día. ¿Por qué diurno? Bueno, ya sabemos que quiere decir que es de día, ¿sí? Una palabra que aprendieron los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Bueno, una vez que se pone el sol en el horizonte, viene la noche y que luego pasa el tiempo y volvemos a verlo al sol del otro lado, en el amanecer. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Para verlo de modo más real, los chicos y las chicas pueden buscar videos, pueden buscar fotos, pueden buscar dibujos, donde puedan ver el anochecer, el amanecer y cómo se va produciendo este cambio.
Y también observar, ¿sí? ¿No?
Y observar, por supuesto. Como hicimos en la clase anterior, que también lo registraban con dibujos, porque eso sirve muchísimo poder registrar estos acontecimientos y estas observaciones. Bien. Bueno, habíamos dicho en una de las clases sobre la luna y nos hicimos varias preguntas con respecto a esto. Que las anotamos a las preguntas porque queremos ir respondiendo esas preguntas porque son dudas que tenemos y queremos empezar a estudiar para responder.
Claro, y además prestando mucha atención a lo que vamos a desarrollar en el día de hoy también la van a poder responder cuando terminemos este tramo de la clase, ¿sí?
Bien,
por ejemplo,
es muy interesante, perdón que te interrumpa, esto de que los chicos y las chicas se hagan preguntas y las traigan a la clase. Entonces que vengan y digan, ¿por qué se produce el día? ¿Por qué se produce la noche? ¿Qué pasa con la luna? Preguntas, preguntas y preguntas que en Ciencias Naturales las podemos contestar.
Bueno, vamos con las preguntas que nos hacemos, ¿no?
Sí.
Que la luna no se ve siempre de la misma forma en el cielo, eso lo sabemos, ¿sí?
Sí.
¿Será porque cambia su forma o que nosotros la vemos diferente?
Veremos y ya lo sabremos.
¿Qué cambia de posición en el cielo, pero que a la noche siguiente vuelve a aparecer? ¿Será verdad que la luna se puede ver de día, Barbie? ¿Sí? Y podemos hacer nuevas preguntas. Estas se pueden contestar con lo que ya desarrollamos de los movimientos del cielo hasta acá.
Bueno.
Pero hacemos nuevas preguntas. Hay noches en las que no se ve la luna en el cielo. ¿Por qué será? ¿Sí? ¿Y por qué brilla la luna? Y otra pregunta. ¿Brilla igual que el sol?
Bueno, vamos a ir respondiendo de a poco todos estos cuestionamientos o preguntas.
Sí.
Nosotras vemos a la luna brillando en el cielo. Pero en realidad la luna es diferente del sol, que el sol, ya que este tiene luz propia. El sol emite luz. En cambio, la luna es un cuerpo opaco. Ya estuvimos viendo sobre los cuerpos opacos.
Los traslúcidos.
Exacto.
Los que pueden ser atravesados por la luz.
Nosotros la vemos brillar porque refleja la luz del sol. Bueno, seguimos con las preguntas, seguimos respondiendo, seguimos aclarando dudas. Y también seguimos proponiendo a los chicos y a las chicas que puedan ver esto en imágenes, en videos, donde pueden ver bien los dibujos de la luna y el sol y haciendo todos estos movimientos y estos cambios. Cecilio, sí. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué vamos a escuchar? No,
vamos a escuchar un recurso que se llama Vuelta al Universo, sí, que también nos va a ayudar a responder las preguntas. Puntualmente, la ¿cuál? Primera pregunta,
bueno,
que nos hicimos,
bien,
¿sí? La primera pregunta, y es, ¿será que cambia su forma o que nosotros la vemos diferente a la luna?
Que anoten los chicos y sí, las chicas en casa, en el cuaderno, en una hoja.
Sí.
Que vayan anotando todo.
¿Cuándo vemos la luna llena en nuestro planeta?
En nuestro planeta vemos la luna llena cuando la Tierra está justo entre el Sol y la luna. La luz del Sol llega hasta la luna e ilumina toda su cara. Eso ocurre una noche al mes.
¿Y qué pasa las otras noches?
Las otras noches, la luna parece cambiar de forma, aunque siempre es la misma. Lo que ocurre es que la luna gira alrededor de la Tierra. A medida que se mueve, el sol la va iluminando de manera distinta. Entonces, según su ubicación, desde la Tierra vemos iluminada una mayor o menor porción de la luna. Es lo que llamamos las fases de la luna.
Claro. Es así, tal como nos contaban, la luna no cambia de forma, sino que la vemos de diferentes maneras o de formas según cómo la ilumina el sol a medida que se desplaza alrededor de la Tierra. Las distintas formas en que vemos a la luna en el cielo a lo largo de los días se llaman fases de la luna. Vayan anotando eso, fases de la luna. Con esto contestamos la primera pregunta que nos habíamos planteado hace un ratito, que tenía que ver que si la luna cambia de forma o que nosotros la vemos diferente.
Muy bien. Y para entender mejor cómo se forman las fases de la luna, vamos a escuchar otro recurso, otro audio, que nos va a contar cuáles son las fases de la luna. ¿Me parece?
A ver.
Vista desde la Tierra, la luna atraviesa distintas fases. Luna nueva se da cuando nuestro satélite está en sombras y en línea con el Sol. Durante la luna creciente, vista desde el hemisferio sur, su parte brillante forma una letra C y el ángulo entre luna y sol aumenta. En la luna llena, el satélite está en el punto opuesto al sol, con todo el disco iluminado. Sale al atardecer, se ve toda la noche y se pone al amanecer. Comienza a decrecer los días siguientes y en la luna menguante, para quienes estamos al sur del Ecuador, su arco brillante se parece a una letra D y su ángulo respecto al sol se hace cada vez más chico. Durante estas fases de cuartos, la luna se ve en parte del día y en parte de la noche.
Bueno, ¿le parece que repasemos las distintas fases?
Sí, me parece.
¿Sí? Vamos con
la primera
luna nueva.
Luna nueva.
Es cuando se ve, en realidad es cuando no se ve en el cielo, aunque está, ¿sí? Solo que el sol la ilumina del lado contrario al lugar donde estamos nosotros en la Tierra. ¿Se entendió o se lo digo nuevo?
A ver, de nuevo.
Es cuando no se ve en el cielo, aunque está. Solo que el sol la ilumina del lado contrario al lugar donde estamos nosotros en la Tierra. Es medio complicado.
De a poco,
por eso lo
vamos
dije dos veces y despacito.
Sí.
Entonces refleja la luz, pero hacia el otro lado y nosotros no podemos verla.
Bien. A medida que se mueve, se va iluminando un poco más de un costado y por eso la vemos crecer. Entre comillas, porque no es que aumenta de tamaño, sino que vamos viendo más de la luna. En el cielo a lo largo de los días. Se llama esta parte, esta fase, luna creciente o cuarto creciente. Y toma la forma de la letra C.
Muy bien. Cuando la luna está en una posición en que el sol ilumina toda una cara completa, nosotros la vemos como un disco brillante, ¿sí?
Sí.
Es la luna llena. Tal vez la más linda, ¿no?
Sí, la más linda,
visual,
me
¿no?
gusta.
Cuando la vemos sí, en todo su esplendor, en toda su magnitud, ¿sí? Hay que hacer notar otra cosa, hay que destacar otra cosa. Que sale al amanecer y se oculta al atardecer, ¿sí? Es decir, que la luna llena no se ve durante el día.
Perfecto, muy bien. Y nos queda otra. Luego, la parte iluminada de la luna comienza a hacerse más pequeña, a decrecer. Se llama luna menguante o cuarto menguante. También se la llama decreciente y la vemos con la forma de una D, con la forma de la letra D.
Sí.
Así son las fases de la luna y es como la vamos viendo a medida que esto va ocurriendo, ¿sí?
Claro. Digamos que Ahora sabemos por qué cada día vemos a la luna de una forma diferente en el cielo. Pudimos contestar todas las preguntas y que ese ciclo se repite todos los meses, ¿no?
Exacto, muy bien.
Estaría bien que los chicos se tomen el tiempo de dibujar las distintas fases de la luna, o mejor dicho, cómo ven cada fase de la luna, y también nos pueden mandar alguna foto.
Sí. Pueden sacar fotos, pueden dibujar y pueden intentar saber cuál de las fases de la luna es.
¿No le pasa que a veces anda por la vida a la noche y ve la luna llena y dice, qué impresionante, le quiero sacar una foto, y la foto no le hace honor, no refleja lo que uno puede ver en ese momento?
Porque totalmente de acuerdo.
Está enorme, parece un disco brillante, gigante. No, y visualmente la foto se observa maravillosamente. Sí. Pero cuando sacas una foto, se ve algo como chiquito. No.
Es difícil de poder verla realmente como la vemos nosotros con nuestros ojos.
¿Qué le parece si yo le cuento que nos dejan mensajes al 11 25 12 0896? Le doy un consejo que nos envían siempre del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Medios Públicos, ¿sí? Líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. En tiempo de aislamiento, los chicos y las chicas necesitan más que nunca paciencia y que los traten bien, ¿sí? Sí. Lamentablemente muchos hoy la están pasando mal en sus casas y no saben cómo pedir ayuda. Si sospechás que alguna niña o niño está viviendo situaciones de abuso o maltrato en su casa, podés llamar a la línea de atención gratuita 102 o buscar las líneas de tu provincia en www.linea102.gov.ar. En Santa Fe, porque siempre vamos repasando los números en distintas provincias, llamá a los números 0342-155-145-520. 0342, que es la característica, 155-145-520. Están para escucharte y ayudarte, que la violencia no se quede en casa.
A tomar nota de esos números.
¿Qué le parece si vamos a sociales?
Vamos.
Primaria. Ciencias sociales.
Bien, se está acercando una fecha importante, ¿no es cierto?
Sí.
El 9 de julio, ¿sí? El 9 de julio de 1816, 6 años después de la Revolución de Mayo, se declaraba la independencia de nuestro país. Así que vamos a empezar a hablar un poquito qué fue lo que sucedió ese día, ese año, y cómo fueron las cosas ese día.
Hoy, particularmente, Barbie, vamos a hablar, ¿qué le parece?, de los chasquis. Okay. ¿Y cuál era la función de los chasquis?
¿Cuál era la función de los chasquis?
¿Quiere empezar a contarme?
Bueno, le cuento. Los chasquis, a ver, es una palabra en quechua que significa correo o persona que lleva un mensaje, ¿no?
Sí.
Fueron mensajeros en el Imperio Incaico y formaron parte del sistema de comunicaciones del Imperio Inca. Corría por la red de los caminos incas a grandes velocidades. Desde niños eran seleccionados para luego trabajar como chasqui. Debían poseer cualidades especiales, más allá de la habilidad de correr muy rápido. Tenía que tener un físico muy atlético y los pulmones particularmente buenos para convertirse en miembro de los equipos de relevo de mensajería, de la cual la comunicación del Imperio Inca dependía de ellos. Este es el origen de la palabra chasqui.
Sí.
¿Sí? Pero en esta época en la que estamos hablando, en 1816, existían también estos personajes chasquis que llevaban los mensajes.
Claro, no había medios de comunicación electrónicos, tampoco transportes, autos, ferrocarriles, aviones. Entonces, el correo se le encomendaba al llamado chasqui, como bien usted lo describía. Y les voy a hablar acerca de Cayetano Grimau, el chasqui de la independencia.
Ah, ¿sí? Bueno.
El chasqui de nuestra historia.
Con mayúsculas.
Claro, porque si hoy se declarase la independencia, estaríamos informados al instante.
Exactamente.
Porque, nada, imagínate, con las redes sociales y la inmediatez. ¿Sí? Somos independientes.
Claro, listo, te lo mando por WhatsApp.
Pero imagínense que en el 16, en 1816, dan a conocer la noticia, era toda una aventura. Y transportar, sobre todo, los documentos oficiales.
Sí.
Era más complejo aún. Cuando los diputados reunidos en Tucumán declararon la independencia, eligieron un oficial porteño, ayudante mayor del Regimiento 8, para que fuera el mensajero.
Sí.
Debía transportar los documentos de la independencia hasta Buenos Aires. Imagínate qué responsabilidad. Los documentos de la independencia Buenos Aires.
Tucumán hasta Buenos Aires.
Claro, se llamaba Cayetano Grimau, tenía apenas 21 años y partió solo, a caballo, sin nadie que lo acompañara. Era el chasqui de la independencia.
Llevando las noticias.
Exacto. Sí. Era el Chasqui de la Independencia. ¿Qué me dice?
Increíble. O sea, muy, muy atleta, ¿no? Tenía que ser...
21 años. 21 años solo. Sí. A caballo. Con semejante responsabilidad.
Bueno, ¿qué sigo contando lo que
sí,
pasó?
Sí, siga, siga. Cuando llegó a Córdoba, quiero que me cuente.
Bueno, cuando llegó a Córdoba, decidió hacer un alto en el camino. Para recargar energías y que descansara su caballo, por supuesto, ¿no? El gobernador cordobés, José Javier Díaz, en ese entonces, que estaba peleado con los de Buenos Aires, le ofreció que un soldado lo acompañara. Cayetano Grimau aceptó, aunque de mucho no servía, porque él tenía apenas un sable roto para defenderse y el soldado iría desarmado. Una gran aventura esta.
Sí, sí, aparte está bueno que lo podamos repasar, está bueno que lo compartamos. A poco de reiniciado el viaje, Grimau y su compañero se toparon con tres hombres, cuyo líder era José el Inglés García, soldado de Artigas.
Bien.
El Chasqui de la Independencia desconfiaba del trío que se le había aparecido en medio de la nada, sobre todo porque llevaba estos documentos tan importantes, ¿sí?
Claro.
Pero ellos le explicaron que llevaban correspondencia del gobernador de Córdoba para Artigas y los dos grupos continuaron su marcha juntos.
Bien, escuche bien. En la mañana del 2 de agosto de 1816, todavía yendo por los caminos de la provincia de Córdoba, cerca de la posta de Cabeza de Tigre, que es un lugar donde paraban, los jinetes se toparon con una galera. En ella viajaba Miguel Calixto del Corro, diputado cordobés, que llevaba una escolta personal de 6 hombres armados. Un montón. El diputado tenía más custodia que las actas de la independencia. O sea, lo estaban cuidando 6 personas. El Inglés y del Corro hablaron a solas. Mientras tanto, Grimau se bajó del caballo y se alejó del camino para atender ciertos asuntos que a todos nos tocan en los viajes. En eso estaba el Chasqui de la Independencia cuando el Inglés García le puso un trabuco en la espalda. Un trabuco es un arma, ¿sí?
Sí.
Mientras otro lo amenazaba con un facón y le ordenó que entregara todos los papeles que llevaba. Ejecutado el robo, el Inglés y sus secuaces huyeron con las actas en su poder.
La pregunta es, ¿dónde está el acta ahora?
Ay,
el soldado que acompañaba
está?
A Grimau regresó a Córdoba, pues ya no tenía nada que custodiar, y Cayetano siguió a Buenos Aires a dar la mala noticia. Cuando relató lo acontecido, se armó un gran revuelo. Las sospechas apuntaban a Del Corro, que no había hecho nada para evitar el robo. Cuando las novedades llegaron a Tucumán, hubo fuertes enfrentamientos verbales entre los diputados cordobeses y el resto. A pesar de las acusaciones y de la investigación que se puso en marcha, nunca pudo probarse con certeza quién se quedó con las actas. La única certeza de toda esta historia es que el acta de la independencia jamás apareció. Lo que hoy se conserva, aunque lógicamente mejor custodiadas que entonces, son apenas fieles copias del original. ¿A dónde estarán las actas?
¿Qué historia esta, Cecilio?
Vaya uno a saber, vaya uno a saber.
Bueno.
Le propongo que aquí en Radio Escuela, en sí. www.seguimoseducando.gov.ar, escuchemos Goz, la ballena. Es una leyenda tehuelche.
Bueno,
hace rato que queríamos compartirla con
escuchemos.
Nuestros queridos oyentes, los niños de segundo y tercero, porque es muy linda.
¿Querés que te cuente la verdadera historia de Goz, la ballena, tal como la cuentan los tehuelches?
Dale.
Hace muchos años, cuando los tehuelches eran los señores de la Patagonia, convivían con maras, zorrinos, pumas y con Goz, la ballena. Grande como es ahora, así de grande era antes. 4 patas cortas trasladaban su cuerpo inmenso. Quizás por eso le gustaba quedarse acostada y mirar. Enseguida se aburría y empezaba a bostezar. Cuando abría la boca, se formaba una corriente de aire tan fuerte que aspiraba todo lo que tenía cerca. Podía ser un árbol, podían ser 4 o 5 caballos, podía ser un campamento entero. ¿Dónde se han ido todos? Se preguntaba Goz cuando volvía a abrir los ojos. Recién esto estaba lleno de gente. ¿Dónde está mi mamá?, se preguntaba un chico que justo había salido a buscar agua. ¿Dónde están nuestras cosas?, le preguntaron un día los jefes a El Al. ¿Acaso hay ladrones entre nosotros? El Al es el héroe de los tehuelches. Vivió años con ellos organizando el mundo y luego se fue a vivir a una isla muy lejana. Voy a investigar, les respondió El Al, y salió al campo a observar los movimientos de hombres y animales. Así fue como vio un zorrino que volaba por los aires y desaparecía dentro de la boca de Goo. «Abrí la boca, Goo. Quiero ver qué tenés ahí adentro», le ordenó El Al. Pero la ballena no le hizo caso. Entonces El Al se transformó en tábano y le revoloteó hasta que la ballena, cansada del zumbido, se lo tragó. Adentro de la panza estaba completamente oscuro. Pero cuando Goo bostezó, entró luz. Y El Al vio que aquello estaba lleno de cosas, gente y animales. El Al tábano le clavó su aguijón por dentro. Una vez y otra, hasta que a Goo le dio tos. Con cada tos, fue largando cosas para afuera. «¿Y ahora qué vamos a hacer con vos?», le dijo El Al. Goo no respondió, y El Al tuvo una de sus brillantes ocurrencias. «Te irás a vivir al mar». Desde entonces, Goo vive en el mar. Sus patas cortas se transformaron en aletas. Allí es feliz porque se ha vuelto ágil y hasta salta por el aire.
Qué lindo cuento.
Bueno, la leyenda del pueblo tehuelche, que nos cuenta por qué las ballenas finalmente viven en el mar, ¿no es cierto? Muy linda historia, porque las leyendas cuentan esto, el origen de algún acontecimiento, o nos responden algunas preguntas. Uh-huh. Que queda igual después a criterio de cada persona si se queda con esa historia o no. Pero igualmente siempre son muy lindas las leyendas.
¿Qué relación tiene con las ballenas usted?
¿Qué relación tengo con las ballenas?
¿Tuvo contacto con las ballenas?
No, jamás vi una ballena, ni la toqué, ni nada, porque no estuve cerca de las ballenas. Me encantaría ver a las ballenas, me encantaría.
Yo sí, pero si yo lo digo, Jorge Aguayo me pone cara y me va a decir, dale. Hice avistaje de ballenas cuando fui a grabar un programa para la televisión pública.
Me encantaría hacer eso.
Estuve allí en la zona de Península Valdés, no es Península de Valdés, Península Valdés, en la provincia de Chubut, previa escala en Puerto Madryn.
Bien, no lo hice, me gustaría hacerlo, pero le confieso que me da un poquito de miedo. Mm. Ahí, como ahí tan cerca de ese animal tan enorme, ¿no le dio miedo a usted?
Tenía mucha curiosidad el día que fui. Tenía mucha curiosidad, un mar absolutamente transparente, y tuvimos suerte, porque vos podés salir a avistar.
Ah, eso, y no ves nada.
Y no ves nada.
Claro.
No ves nada. Convengamos que Chubut es una provincia que tiene una grandísima variedad de fauna, ¿sí?
Claro.
Tenés los pingüinos, tenés los lobos
marinos.
Podés
ver otras cosas, además de las ballenas.
Exactamente.
Otros mamíferos.
Es uno de los lugares turísticos por excelencia que tiene nuestro país, sobre todo para el avistaje, ¿no?
Claro. Qué linda experiencia, ¿no?
Sí. Le mandamos un saludo a toda la gente de Puerto
Madryn.
Claro,
que nos deben
ahora
escuchar.
Claro, por ahora además no puede recibir turismo, lógicamente, no. por el aislamiento, por el distanciamiento social. Esperemos que de a poco, cuando vayamos saliendo de esta situación, recobre su vida natural y todos los... Porque es una zona donde van no solamente turistas argentinos.
Llegan y van de todas partes del mundo.
De todas partes del mundo para avistar las ballenas. Sí. Y además, Puerto Madryn, que es por lo general donde uno hace base, también es bellísimo y presenta muchas actividades.
Bueno, voy a ir. En algún momento voy a ir. Me gustaría.
Escuche esto. Con esto nos vamos.
Bueno.
¿Sí? Graciela Mendoza. Es un canto tradicional peruano en quechua. Chalhuaschay. Hasta mañana, Barbie.
Adiós, hasta
por
mañana.
La misma radio y a la misma hora.
Huasichay, malquipata chapi. Ya pananimal chacuna, huasisca cuyancu, mayupi malquipis al papita, cusisca tiancu, cusisca tiancu. Chaiki kurucha kurucha mai pin wasi chaiki wasi chai wasi chai alpak sun puchanti wasi chai wasi chai alpak sun puchanti yappa nani mal chakuna wasis kakujangku mai yupi mal kipi halpa pipas kusis katiyangku kusis katiyangku. Wasichai yarka hawan chanti wasichai wasichai yarka hawan chanti yapanani malchakuna wasiska kujangku mayupi malkipi alpa pipa kusiska tiangku kusiska tiangku yapanani malchakuna wasiska kujangku mayupi malkipi alpa pipa kusiska tiangku kusiska tiangku. Wasika kujangku, mayupi malkipi alpa pipas, kusiska tiangku, kusiska tiangku.